Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos vamos a encontrar todavía con los ecos de lo que fue la celebración de los 25 años de este programa Jóvenes en Acción. Y que bueno, que fue una gran fiesta, que agradezco a todos los que nos han ayudado, a la Escuela Argentina Modelo, donde pudimos hacer la celebración. Y que bueno, a todos los sponsors que han apoyado. Quiero agradecer también, que me olvidé la vez pasada, Lucas, las facturas de Luis XV que nos donaron, realmente 150 facturas para todos. Andrea, que vino de Misiones, se llevaron, Andrea y Samuel, algunas para allá, para el viaje. Y bueno, la verdad que una emoción, todavía seguimos con la repercusión. Y a lo largo de estos jueves vamos a ir agradeciendo día a poco a todos los que han hecho posible esta gran fiesta. Así que ya tenemos en nuestro canal de YouTube el video que pasamos en el acto, así que los que no pudieron estar presentes tienen la oportunidad de ver ese gran video. Agradezco a Dígito que realmente hizo la producción del video, a Ricardo Ongay, que estuvo en la realización, así que bueno, una maravilla como ha quedado. Y ustedes, como saben, en este programa vamos rotando todos los temas que vamos abordando, vamos cambiando los temas y también vamos invitando a personas, a jóvenes y de todas las edades, aquellos que realmente tienen un compromiso solidario y un compromiso con el país, ¿no? Hoy me volví a enterar de dos jóvenes que se fueron o que están por ir de la Argentina y bueno, la verdad que nos llega al alma, pero sobre todo, bueno, lo importante es que si se van puedan volver y que también encuentren un país mejor, ¿no? En este sentido, al menos los que nos quedamos acá intentamos poner nuestro granito de arena. Así que hoy invitamos a Marcos Villamil, quien está haciendo, bueno, ahora yo creo que todavía sigue procesando parte de todo lo vivido, y sobre todo del corazón, cómo le habrá llegado al alma cada historia, cada testimonio que logró descubrir en cada visita a cada hogar, en cada pueblo en el que estuvo, recorriendo nuestro país a caballo. Yo lo conocí en el Congreso de CREA y tuve la oportunidad de valorar, ¿no?, cómo estos testimonios son intransferibles, pero al menos la radio nos permite llegar a poder difundir esta experiencia increíble y que los jóvenes que participan en Jóvenes en Acción en vivo o por Zoom, tenemos ya varios que se están conectando vía Zoom, puedan hacerle las preguntas, ¿no?, y puedan tener esta oportunidad fantástica de conocer una realidad que pocas veces se conoce, de rincones de la Argentina que deberíamos conocer, ¿no? Y que hoy, a través de la mano de Marcos, vamos a tener la oportunidad de estar presentes. Bueno, Marcos, nuestro invitado de lujo de Jóvenes en Acción en Radio Cultura, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien. Me presento. Mi nombre es Marcos Villamil. Tengo 30 años cumplidos hace poquito, la semana pasada.
Feliz cumpleaños.
Bueno, gracias. Así que bueno, asimilando decir 30. 30 años, ingeniero agrónomo. Estudié acá en la UBA, en Paternal. Y bueno, desde muy chico siempre vinculado al campo. Mi familia tiene un campito en General Alvear, provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de acá.
¿Para el sur, para el norte, dónde queda?
Queda en el centro de... hay un monolito en el pueblo que es el centro de la provincia, así que...
Mira.
Sí, de acá te diría suroeste de la capital.
Mira.
Pero el centro de la provincia. Así que bueno, desde allí siempre vínculo con los caballos. A los 17 años empecé a domar. Me enseñó Ángel Nicora, un hombre de campo paisano allá de la zona. Así que bueno, con paciencia fui aprendiendo el idioma de los caballos, me encantó, me enamoró, y después empecé a conocer los caminos de tierra. A los 19 hice mi primera experiencia de cabalgata en solitario.
¿Solitario? ¿A los 19 te mandaste ahí?
Le regalaron un caballo a una prima mía y estaba a 300 kilómetros el caballo, entonces viste mi tío diciendo, bueno, ¿cómo lo traemos? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y bueno, te lo traigo andando. Y dice, oh, que estás loco, que 300 kilómetros, ¿viste? Era algo que no...
Sí, sí, sí.
Mi madre
con
también.
Con 19 años.
Sí, sí. Mi madre ahí también pega el grito en el aire. No, oh, que Marco, que siempre lo mismo, vos, que te querés mandar estas cosas. Así que bueno, nada, ¿viste?
Y lo hiciste.
Claro, pasaron las semanas, che, realmente estás para hacerlo de Chile, digo. Y allá fui. Así que esa fue la primera experiencia. Perdí la billetera el primer día.
¡Ay, no!
Sí, estuve 4 días sin comer, casi sin dormir, porque no llegaba, porque había calculado mal los kilómetros, había calculado demasiados kilómetros por día que no llegaba a completar, y tampoco tenía el celular como para avisar que no llegaba. Entonces, toda una cuestión...
De supervivencia.
De supervivencia. Pero bueno, siempre digo que en esa primera experiencia que tuve, aprendí la diferencia entre estar solo y sentirse solo, ¿no? Mm. Mi arrogancia de joven, de yo puedo, y sí, yo voy, y así nomás.
A lo macho, yo.
Poco mando. Organizado, ¿viste? Subestimando la situación, me aislé, ¿no? O sea, mi inexperiencia, mi yo puedo, me aisló, me llevó a perder la billetera, a no comer, a no tener celular, y entonces no me podía comunicar. Y bueno, la verdad que la pasé bastante mal, ¿viste?
Pero si bien no sé hoy en ni día... cómo sobreviviste sin
sí, sí, bajé comiendo 4 kilos que no me sobraban. y nada, pero bueno, hoy lo cuento con gracia, pero en su momento fue bastante duro. Pero al fin y al cabo fue muy bueno, porque mi aprendizaje fue excelente. Fue como sí, decir...
A fuego.
Claro, flaco, vos... ¿viste? Tenés que irte en paz. Primero tenés que respetar y valorar a tus vínculos, a tu gente... si te vas a algún lugar, te tenés que ir en paz con todo tu entorno. Tenés que fijarte las cosas, hacerlas bien, porque no es lo mismo. No es lo mismo dejar a tu familia tranquila que no dejarla tranquila.
Exacto.
Bueno, entonces yo tenía 19 años y ese fue el gran aprendizaje que tuve. A lo que yo le digo la huella, que es el camino de tierra. Bueno, fue el primer aprendizaje que tuve, la huella. Y en ese momento, como que dije, wow, ¿no? Acá hay una gran maestra, muy real, en un mundo en el que, qué sé yo, todo es tan espontáneo, todo es tan inmediato, todo es digital y podés estar en todos lados, pero no estás en ninguno. De repente la línea se convierte en algo bastante fino. Y en esa línea fina es donde yo empecé a decir, bueno, tener bastante de esta dosis, de esta naturaleza, de este camino de tierra, tan real, tan viste primario, como esa cosa tan primaria, me gustó muchísimo. Así que desde ahí que no lo dejé. Y bueno, después vino una cabalgata de 1000 kilómetros y después el viaje de 9000 kilómetros por toda nuestra Argentina, que concluimos hace un poquito menos de un año con mis 3 caballos.
Hace menos de un año, ¿te agarró en pandemia?
Claro, yo salí en septiembre del 2020, ya digamos, la pandemia había arrancado en marzo.
¿Saliste en medio de la pandemia?
Sí.
¿Audaz?
Yo iba a arrancar en abril. Yo laburaba en un banco, en la parte de asesoramiento financiero al agro, como ingeniero agrónomo. Y bueno, había renunciado en febrero. En marzo preparaba los caballos. Y en abril arrancaba, comenzaba mi viaje. Tenía 2 emprendimientos y había acomodado todo para salir, para irme en paz y en equilibrio después del aprendizaje con mis cosas. Y bueno, nada, marzo, pandemia, ¿viste? Yo digo, no. Mirá vos, 6 años soñando recorrer la Argentina a caballo, renuncio a mi trabajo, tomo todas las grandes decisiones. Pandemia, digo, bueno. Ay,
Volver a empezar.
Tranquilidad, ahí me fui al campo, yo la pandemia la viví toda en el campo, con los caballos, así que bueno, fue empezar a postergar de a poco el viaje, hasta que bueno, llegó un momento en donde, ¿cómo es? Tuve que decidir postergar ya hasta septiembre el viaje. Y yo en ese momento dije, bueno, yo lo postergo hasta septiembre, pero si en septiembre esto sigue, yo arranco igual. Con el hisopado negativo y por zonas rurales, a caballo.
¿Y vacunado?
No, todavía no existía la vacuna.
No existía la vacuna, cierto.
No existía la vacuna. Así que bueno, así fue. 7 de septiembre en Sillé a la mañana y arranqué este viaje que bueno, que se prolongó durante 15 meses. Salí un 7 de septiembre de General Alvear, de ahí del Chumbiao, un paraje donde está el campo, y ahí empecé a bajar. Hice el Chumbiao, me fui para Espigas, provincia de Buenos Aires.
No me digan los nombres,
centro,
no nos cuentes.
Del centro de la provincia, empecé a bajar hacia el suroeste, o sea, en diagonal hacia abajo. Me fui hacia la zona de Sierras, Pihué, ahí entre el sur de La Pampa.
¿Pasaste por Darragueira?
No, cerquita.
Por ahí cerca.
Sí.
Duró por ahí.
Corrido, no por ahí, pero sí.
Por la zona.
Toda zona, sí. Y después, bueno, hice el sur de La Pampa, pasé el río Colorado.
¿Pasaste Catriló?
No, eso está en el norte de La Pampa. Ah. Yo viví en Catriló durante un año.
Ah, mira, uno de nuestros jóvenes en acciones de Marcos es de Catriló.
Mira, sí, allí estuve también. Y después, bueno, nada, sur de La Pampa, crucé el río Colorado, agarré el valle del Río Negro, todo el valle del Río Negro. Pasé, después me fui a Villa Pehueña, ahí me pegué a la cordillera y de ahí bajé 2.000 kilómetros, Bariloche, El Bolsón, y después ya Trevelin, Río Pico, Alto Río Senger, hacia Chaltén, hacia Calafate. De ahí me fui hacia Río Gallegos, crucé con mis caballos en camión, con la barcaza, para entrar a la isla de Tierra del Fuego. Ingresamos a Tierra del Fuego, me tranqué toda la isla en 9 días hasta Ushuaia.
Wow.
Sí. Ahí me llegué el 25 de marzo. Después de ya 4.400 kilómetros desde que había salido. Y bueno, y ahí me ya llegado a Ushuaia, me subí en flete para no repetir toda esa bajada hacia el General Pico La Pampa. Y bueno, el 10 de abril desde Pico comencé toda la parte norte, que fue Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, hasta La Quiaca.
Mirá.
Sí, el 16 de julio. Y bueno, y ahí empecé el descenso. La última etapa de La Quiaca, me fui hacia todo lo que es el Chaco Salteño, en el norte de Salta, de ahí al impenetrable chaqueño, en la provincia de Chaco. Me hice todo el impenetrable y después ingresé a Corrientes, Entre Ríos, y bueno, ya Buenos Aires de vuelta. Pude entrar por el puente de Zárate Brazo Largo, lo pude hacer con mis caballos.
¡Ah, mirá!
Andando. Así que bueno, eso estuvo lindo. Y
pregunta si tenés.
Si usaba GPS, usaba, sí, el Google Maps. Bastante, sí, bastante simplón lo mío. Hay una cosa que vos podés descargar el mapa en el Google Maps y para verlo sin señal, así que con eso me iba organizando.
¿Querés hacerle una pregunta, Lucas?
Ante todo, presentate. Bueno, después, mi nombre es...
Arrancás vos que estás en vivo, después le damos pie a los chicos que están conectados en el Zoom.
Dale, bueno, mi nombre es Lucas López Cabanillas, soy abogado y por la UCA y magíster en democracia y buen gobierno por la Universidad de Salamanca, y candidato a doctor también por la misma universidad.
¿Qué tal?
Nada, bueno, tengo 1.000 preguntas, pero bueno, empezaría como por una de las más, ¿sabes?, básicas, que es, ¿qué es lo que te empujó a hacer todo este viaje? ¿Qué es lo que, no sé si querías sacar algo, pero bueno, ¿qué pensabas que podías, no sé, en qué iba a nutrir tu vida todo este viaje?
Buenísima, buenísima la pregunta, Lucas. Amor a mi patria, a mi país, amor profundo a mi país, a su gente, a la naturaleza, y bueno, a partir de ese amor, ese deseo, ¿no?, de conocerlo de esta forma que yo había conocido, que era a caballo, ¿viste?, a caballo. Pensá que vas andando 30, 35 kilómetros por día y vas frenando, pidiendo permiso, entregándote a la gente también, ¿no? Porque entonces, si yo tengo que decir dos cosas que me llevaron, fue el amor y la confianza también, ¿no? Porque un viaje que basado en la confianza, a mí nadie me aseguraba, digamos, que yo estuve 450 días en la huella, me recibieron 250 familias en el camino que yo nunca conocía, ¿no? Entonces es un acto de confianza total, así que eso, ¿no? Como amor por mi país y a mi patria, a su gente, conocerla, que no me la contaran, ¿no? Como no quedarme en mi casa viendo por tele a ver qué pasaba en cierto lugar, sino yo poder ir, conocerlo, tranquearlo, viste, que no me lo contara nadie. Si yo tengo dos piernas, dos brazos, ¿por qué no puedo ir yo ahí a conocerlo, ¿no? Así que eso me empujó muchísimo. Y bueno, después se convirtió en un gran acto de confianza, ¿no? Como decir, bueno, yo voy y sé que va a estar bien. Así que, y después, ¿qué me dio o qué buscaba yo? Eso, básicamente, conocer mi país. Eso yo ya me lo llevaba. Sabía que era algo
a
que...
A su gente, ¿no? Porque no era solamente una cuestión de fotográfica, bueno, los paisajes...
a las dos cosas. Las dos cosas.
Claro.
Yo creo que es...
un combo.
Exactamente. Como es el ser humano, yo siempre digo, ¿no? Somos parte animal y parte pensante. Y creo que las dos partes en su equilibrio hacen del ser humano, ¿no? Uno a veces se olvida de la parte animal, del instinto, y creo que es una parte igualmente importante que la parte pensante. Una cosa...
Bueno, vos sobreviviste sin la billetera, con tu instinto total.
Totalmente.
No, y además andar a caballo te da esa sensación, bueno, estás en compañía con un ser viviente, no estás en un auto, estás en...
Claro.
Con otro ser vivo como vos, que nada, y, siente...
Sí, te lleva a esa cosa animal, más instintiva.
También, vos los conocías muy bien a los caballos. ¿Con cuántos viajaste?
3 caballos, Morita, Guaira y el Tordo. Morita está conmigo desde que tiene 3 años, hoy en día tiene 16, así que ya hace 13 años. Uh-huh. Y Guaira y el Tordo los crié yo y los domé yo. O sea, nacieron en el campo, los crié de que nacieron.
Claro, eran...
Sí, mis hijos. Básicamente, mis hijos.
O sea, que vos sabés, confiabas en ellos.
Completamente. Confiaba en ellos, ellos confiaban en mí. Y yo me desviví porque ellos tuvieran siempre todo. Es muy importante aclararlo para el que por ahí no está empapado del mundo del caballo. Siempre el caballo siempre tiene una forma de transmitirte. Si mis caballos me hubiesen dicho, siempre un comentario que se repetía era: uy, pobres caballos, ¿por qué no te quedabas? Lo dejaste de ahí, vos te fuiste en moto, qué sé yo. Porque el caballo, primero porque yo quería hacerlo con mis caballos, ¿no? O sea, claro. Era una cosa vincular.
Sí.
Y mis caballos constantemente tenían la posibilidad de decirme hasta acá. El caballo, la forma suya de decir hasta acá llegué es venirse abajo, se le dice en el campo. Venirse abajo es entregarse. Se ponen muy flacos, se deprimen, como que dicen basta, ¿viste? Hasta acá llegué, flaco. Yo no
me pida más.
Está. Y no hay comida que vos le puedas dar que los engorde, porque es un tema ya está. Es emocional. Un camino que no tiene retorno. Entonces, eso es lo que yo no podía permitirme, ¿me entendés? Que mis caballos sufrieran un estrés tal que dijeran basta. Entonces, imagínate que yo me despertaba a las 3 de la mañana para salir a las 4 de noche con la fresca, o sea, para que no sufrieran calor. Mis caballos no transpiraban, no tenían calor. A las 9 de la mañana ya habíamos llegado al próximo campo, que me encargaba que fuera un campo que tuviera buen pasto, buen agua. Yo toda la ruta la hice en función del pasto y el agua. Entonces yo los soltaba a las 9 de la mañana y ellos estaban todo el día sueltos hasta el día siguiente a las 3 de la mañana, que los iba a buscar. Siempre me encargué de... Yo podía dormir entre cualquier cosa, en el pasto, en cualquier lado, pero mis caballos tenían buen pasto y buen agua. Así que bueno, eso es algo también muy importante, ¿no? Como que
por eso te rindieron.
Por eso lo logramos.
Claro.
Si no, no lo hubiésemos logrado, sin lugar a duda. Y por eso también lo lindo que fue, ¿no? Porque al fin y al cabo es esto, ¿no? Como que es volver un poco a lo primitivo, sacándole la palabra primitivo, la connotación negativa que a veces uno le da. Yo creo que el ser humano en su evolución se ha enamorado tanto del ser humano en sí, que es, viste, ser humano, y hagamos ciudades y vivamos todos unos al lado de otros y veamos, armemos una cosa en donde podamos poner una pantalla de ver otros seres humanos y ser humano, y de repente, yo hasta acá, viste, yo, sí, me encanta compartir, pero también me gusta, viste, estar con la naturaleza, me gusta compartir con otros animales, me gusta convivir con otros animales, me gusta convivir con el ser humano, ¿no? Pero como que en la evolución del ser humano nos hemos vuelto un poco fanáticos también del ser humano, ¿no? Como que de repente decís, bueno, pará, no es todo ser humano, ¿no?
Una de las cosas que a mí me impactan de los caballos es la mirada. ¿No? No sé qué dicen vos que sos especialista, pero como que con la mirada transmite muchísimo, ¿no?
Sí, yo no soy especialista y además cada uno tiene su percepción de las cosas, así que en ese sentido es libre albedrío. Sí, eso te transmiten totalmente, tiene mucha, mucha paz. Como que, sí, son animales, ¿viste? Yo creo que lo que tienen es un poco eso, que están ahí en ese momento, están comiendo pasto. si te están mirando, te están mirando. Y tienen ese tempo, ¿no? Yo como que en el último tiempo cada vez miro más la vida como rítmica, pienso en el tempo, ¿no? En el ritmo de la vida. Y sin lugar a dudas, yo haber estado 15 meses con mis caballos y yendo a su paso, al ritmo del caballo, ronda entre los 5 kilómetros y 7, 8 kilómetros por hora, oliendo los olores, sintiendo los vientos, el sol, el frío, a veces un poco de hambre, sin lugar a duda, es como que empecé a encontrar en el tempo, en el ritmo de ellos, también un poco mi ritmo, que también difiere del ritmo de la velocidad de la ciudad,
¿no? Me imagino.
Que bueno, esa búsqueda también fue linda también.
Tenemos a una de nuestras jóvenes ya conectada, que está desde Estados Unidos saliendo al aire, Milagro Junco. Hola Mili, ¿cómo estás?
Hola Carmen, hola a todos.
Bueno, presentate Mili y decís pues dónde estás, así te ubican todos los oyentes y saben que estamos teniendo una llegada internacional.
Bueno, soy Milagro Junco, soy de Ayacucho, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, estudié en Tandil, veterinaria, y ahora estoy en Estados Unidos, en Carolina del Sur, en Charleston, haciendo una pasantía estudiando cáncer. Bueno, la pregunta, en realidad todas las preguntas que tenía ya las fue solucionando, porque como mi profesión, lo primero que se me ocurre pensar es en el bienestar de esos animales, pero veo que te encargaste perfecto. Es más, decidiste tu viaje en función de ellos y no tuya. Me parece genial. La pregunta que tengo ahora es mucho más básica, que ¿por qué ingeniero agrónomo y por qué no veterinario, siendo que te gustan tanto? No sé, se me ocurrió esa pregunta ahora.
Y mirá, qué sé yo. A mí cuando me dijeron veterinaria es como una medicina, yo dije, no, salí de ahí. Eso ya era demasiado para mí. Pero siempre me gustó el campo. Así que mi decisión para con agronomía fue... yo me meto en agronomía y me meto en el agro, ¿no? Ese era mi concepto. Como que me gustaba el rubro, me gustaba la gente, me gustaban los valores que se manejaban en el espacio del agro. Me gustaba obviamente el vínculo con la naturaleza. Así que por ahí fue un poco mi decisión. Y bueno, después lo de los caballos siempre estuvo ahí presente, pero bueno, como algo más puntual. Yo siempre decía como que no sé si estaría, viste, laburando como veterinario todos los días de mi vida, por ahí no me apasionaba tanto. Siempre pensé, cuando elegí la carrera, pensaba en qué me gustaría hacer, ¿no? O sea, o en la profesión o el laburo que hay detrás de esa profesión. Y bueno, el veterinario por ahí me alejó un poquitito de eso. Dije, no, prefiero que me quede como un hobby, en cierto sentido, los caballos, domar y andar con los caballos y demás. Pero sin lugar a dudas, en el viaje tuve que aprender mucho, muchísimo de veterinaria.
Me imagino.
Sí, gracias.
No, por favor.
Me imagino.
Y te puedo hacer otra pregunta más.
Sí, más vale. Conozco, yo anduve por ahí por tus pagos. Fui desde la estación de tren de San Ignacio. Yo venía fue una cabalgata de 1000 kilómetros con dos amigos. Y veníamos de San Ignacio, una estación de tren abandonada que está cerquita de Ayacucho. Y nos fuimos ahí para Ayacucho y después seguimos rumbo para San Miguel del Monte. Así que conozco ahí tus pagos.
Calculo que conocerás a tu mancha también.
Sí, más vale.
Y tengo la última pregunta. ¿En algún momento se enfermaron durante el viaje? O sea, ¿vos notaste algo?
Sí, hubo distintas complicaciones. En Plaza Huíncul, que es provincia de Neuquén, el tordo comió demasiado alimento y le agarró un principio de cólico, que por suerte lo pudo... cólico, para explicarlo medio rápidamente, comió demasiado alimento. Los animales, el caballo cuando come alimento, en su estómago tiene todas unas microfibrillas, que es como si te dijera como pelitos que absorben los gases, y esos gases después los transforman en energía y es lo que ellos necesitan. Y bueno, esos pelitos se desarrollan con el tiempo a partir de las cosas que ellos van comiendo, qué tipo de pelitos tienen para absorber los gases. Cuando comen un alimento nuevo y en cantidad, de repente se genera un gas nuevo porque es un alimento nuevo, y si no tienen esos pelitos desarrollados no lo pueden absorber al gas, entonces se les va acumulando cada vez más y eso hace que cada vez se ponga más ácida la panza porque se va acumulando cada vez más este gas. Y llega un punto en que después se genera un cólico, se le dice, que baja tanto el pH, se pone tan ácido que se le empiezan a cerrar las venas y le empieza a llegar poca sangre a las extremidades. Y quedan duros los caballos. Vos los ves y quedan como duros y no se pueden mover. Y el tordo le agarró eso y bueno, nada, pues yo estaba muy, muy, muy encima de los caballos, por lo cual lo pude agarrar a tiempo y lo pude curar dándole Flunexin, que ahí la veterinaria conocerá, son todos vasos dilatadores que dilatan las venas y hace que le llegue más sangre.
¿Y vos tenías ese en botiquín?
Yo estaba tenía mucho más botiquín para los caballos que para mí.
Me acordé de un paralelismo con un hecho histórico que, bueno, justo que soy de General Alvear, el general argentino que peleó contra Brasil en 1820 y pico, él hizo toda la campaña de Ituzaingó en base a la pastura, porque él venía de escuela europea, pero en Europa se manejaban con grano para los caballos, entonces no tenían todos esos problemas que sí había acá, que tuvo que mover todo su ejército en función a las pasturas, porque si no se le iban a morir los bichos.
Mirá vos.
Es así. Sí.
Mirá vos, qué bárbaro, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que me parece también importante que compartas es cómo te recibían las familias, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en ese contacto humano en cada rincón? ¿Tendrás alguna anécdota, alguna historia para compartir? ¿Alguien en particular?
La verdad es que siempre decir un ejemplo en particular de tanta gente que me ha recibido me cuesta. Sí, sin lugar a duda, decir que durante los 450 días que anduve no me encontré ni una persona mala. Durante los 450 días que anduve me recibieron en cada lugar con lo que tenían, con lo que podían, con lo que les parecía, pero siempre me abrieron las puertas. Y un poco es Argentina, ¿no? Es Argentina de caminos de tierra, de mirada tranquila, de familias hospitalarias, de la gauchada, no por el gaucho y la vestimenta, sino por el espíritu de la gauchada, cómo es la marca que para mí une a todo el país. Si yo tuviera que decir un factor en común desde Tierra del Fuego a Jujuy, que hay culturas completamente distintas, historias distintas, la gauchada, ¿no? O sea, la gauchada creo que es lo que une a todos los argentinos, y donde el jujeño se puede ir a Tierra del Fuego y va a seguir encontrándose en común y se va a seguir sintiendo argentino, rodeado de argentinos, porque está ese factor común, ¿no? De bueno, si ando a las corridas, pero si puedo te doy una mano, ¿viste? Y a ver, decime con qué estás y te ayudo con algo, ¿viste? Nada, eso creo que es importantísimo de recalcar. Y bueno, también está bueno decirlo, que inevitablemente en las grandes ciudades, en las grandes aglomeraciones, se pierde un poquitito eso por la amplificación de la gente y el ruido y la velocidad y demás. Pero bueno, invitarnos a las zonas urbanas a bajar también unos cambios y a invitarnos a recorrer esos lugares y bajar un poco los cambios y perder un poco el miedo a cerrar el auto, no cerrar el auto y esto y lo otro y ta 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 ta, invitarnos a bajar un cambio y permitirnos conocer ese tierra adentro, ¿no? Creo que en la vorágine, en el estar ahí en el día a día corriendo de acá para allá y llegas tarde siempre y demás, está bueno como de repente regalarnos un rato y decir, che, vamos a conocer Udaquiola, che, vamos a conocer Gorch, son todos pueblitos de provincia de Buenos Aires que no quedan lejos. Y es como que también, siempre digo, ¿no? Yo por lo menos haber tranqueado tanto el país, digo, ¿cómo nos hace falta como país andarnos más?
¿No? Recorrer más la
Recorrernos más. Uh-huh. O sea,
y no solo en lugares turísticos.
Claro, es que todo podría ser turístico.
Claro, bueno, todo con encanto, la maravilla que claro, tenemos de país.
Sí. Todo tiene su encanto, ¿no? Entonces, convertirnos más fanáticos de conocer nuestro país. Porque le hace falta al país también.
Totalmente.
O sea, hay lugares que son increíbles que nadie va, y como nadie va, la persona que hace el ponche no se lo vende a nadie. Y si esa claro. persona se ve. Entonces hay toda una economía turística interna que darle ruedo, ¿no?
Totalmente. Bueno, vamos a pedirle a Cristian Molina, otro de nuestros jóvenes, que te pueda hacer la pregunta y después del tema musical la respondes, ¿te parece?
Obvio.
A ver. Hola, Cristian. No sé si estás con la cámara, si te podés poner, y si no, vía el audio nomás, no te preocupes.
Hola, buenas noches. No, por el momento cámara no la tengo, pero espero ya tenerla para los próximos programas. Me presento, soy Cristian Molina, estudiante de contador público acá en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, mi pregunta, para que pueda responderla después del tema musical, es ¿qué lugares que conociste por primera vez te sorprendieron más? Y si hubo alguno en donde vos dijiste, me gustaría armar o hacer algo acá.
Buenísimo.
Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué tema musical le dijiste para que compartamos aquí en Radio Cultura?
Ruta del Colla de León Gieco.
A ver, aquí vamos. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Y bueno, como les decíamos, realmente una alegría. Estamos con Marcos Villamil, que viajó por el país, llegó a Ushuaia, llegó a Jujuy, recorrió, no sé, una gran, gran cantidad de provincias a caballo y a tres caballos. Porque acá Leo le preguntaba al operador técnico, ¿por qué tres caballos? Pues Cristian tiene una pregunta que tienes que responder, que te hizo, y Andrea desde Misiones tiene otra pregunta para hacerte. Así que vamos que vuela el tiempo acá en la radio.
Dale, dale, dale. Bueno, ¿por qué tres? Porque iban rotando los caballos. Arrancaba con un montado, el otro iba de pilchero llevando la carga que no superaba los 40 kilos. O sea, que era liviano para el caballo. Y el tercero suelto, siguiéndonos a su ritmo, comiendo pasto, tomando agua. Y al día siguiente, el que iba suelto pasaba a ser montado, el montado pasaba a ser pilchero, el pilchero suelto, y así ir aligerando las cargas y que sea llevadero para los caballos. Uh-huh. En cuanto a los lugares que conocí que más me sorprendieron, Santa Cruz fue la provincia que más me impactó. Nada, me pareció increíble, como que no la tenía en el radar, así como un punto. Y es increíble Santa Cruz, desde que entras, desde viendo del norte al sur, ¿no? En el lago Buenos Aires, que si no tengo mala memoria, es el tercer lago más grande de América. Gigante, increíble, imponente, muy lindo. Después del lago Buenos Aires te vas para el lago Posadas, Porredón, que son dos lagos que están separados por un istmo, que es una lengua de tierra. Dos colores distintos los lagos, impresionante. Después el lago Belgrano, después el lago San Martín, que es un turquesa increíble. Después el Chaltén, después el Calafate. Es como que es una seguidilla de cosas, es increíble. Así que nada, la verdad que Santa Cruz muy muy linda. Obviamente todos los lugares, ¿no? Normalmente los lugares extremos como Tierra del Fuego, Santa Cruz o Jujuy, son como, tienen algunas cosas más llamativas, ¿no? Jujuy con sus colores de los cerros, claro. El paso de Humahuaca a Calilegua pasando por el Hornocal también es muy lindo. Así que bueno, eso. Y después, en cuanto a si en algún lugar dije, acá me gustaría hacer algo, en todo, ¿viste? Hoy en día, bueno, yo ahí fui comunicando el viaje en un Instagram que se llama Abrazarte Argentina.
Vamos, ahí está, hay que recordar para que todos lo sigan en el Instagram.
Está ahí el Instagram que se llama Abrazarte Argentina, que ahí también, bueno, están todas las historias, las fotos, los paisajes de esta Argentina tan linda que tenemos y la gente que lo habita. Y bueno, a partir de ahí es que, terminado el viaje, se me viene la cosa esto de decir, bueno, ¿por qué no? ¿Cómo puedo seguir compartiendo esta Argentina? Y en el día de hoy estoy armando un proyecto con gente para armar cabalgatas a lo largo de todo el país, ¿no? Ir cambiando la locación año a año, pero seguir recorriendo esta Argentina a partir de toda la gente que conocí, los rincones y gente que conocí. Decir, bueno, armarlo para la gente, ¿no? De una forma más bien turística, para que, bueno, que todos puedan conocer esta Argentina, ¿no? Tan linda que tenemos. Así que la respuesta, si algún lugar me generó como para hacer algo, la respuesta es por ahí, todos los lugares me generaron para hacer algo, así que vamos a intentar hacer algo con toda la Argentina.
O sea, que están esos planes. Bueno, tenemos a Andrea de Michele desde Misiones, que tiene una pregunta para hacerte, o dos, no sé, vamos a ver. Andrea, ahí está, ahí se conectó.
Hola, Andrea. Hola, me llamo Andrea, soy Chele, soy desde Misiones, ¿no? Y estoy estudiando licenciada en Trabajo Social. Hace poquito que me uní con la radio Joven Acción. Y tengo, bueno, voy a preguntar dos preguntas, si puedo. La primera pregunta es si algún día vas a venir a conocer a Misiones, recorrer un poco a Misiones.
Me encantaría. Misiones no me quedó. Yo hice 16 provincias y bueno, algunas no las pude hacer por un tema de logística, de cantidad de kilómetros, pero Misiones me quedó en el tintero, sin lugar a duda.
Ah, bueno. Ellos tienen un camping. Contale el camping agroecológico, que seguramente le va a fascinar.
Sí, si vas a venir a Misiones, tenés muchos lugares para recorrer. Una de ellas, tanto catarata, y estamos 50 kilómetros de catarata. Ajá. Y ahí en las cataratas de Iguazú tenemos un camping agroecológico, que somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando en eso. Y bueno,
mira qué bueno. Bueno, si voy, me arrimaré nomás.
Ahí está. Bueno, y también con el hermano Samuel, tienen frutos del norte, ¿no?
Claro, con mi hermano tenemos tanto una cooperativa y también publicamos en la página de Instagram que se llama Frutos de mi Tierra, y vamos publicando todas las actividades que vamos realizando.
Mira qué bueno.
Con todos productos.
Y también ya
sanos.
Aproveché y comencé a mirar en el Instagram de ustedes, está re lindo realmente. Les felicito mucho.
Bueno, gracias.
Bueno, tenías otra pregunta.
¿Cómo se cuidaba en su alimentación en todos esos días del año?
¿La mía o la de los caballos?
No, la de los caballos ya explicaste, ahora te toca la tuya, me parece.
Es tu salud.
Querido.
La mamá estaría sí, también.
Sí, sí. Y yo, la verdad es que la salud, por suerte, mi cuerpo lo elijo siempre porque me acompaña en estas cosas, me acompañó muchísimo. Lo único, me agarró COVID allá por Santa Cruz. Fue el único tema de salud que tuve. Pero bueno, nada, tampoco fue grave, así que no me impidió dejar de andar, o sea, pude seguir andando, más débil. Y en cuanto a alimentación, dependía bastante de la zona. En las zonas más pobladas compartía mucho con las familias, con la gente que me recibía, entonces normalmente almorzaba y cenaba con ellos. Y si no, en las partes por ahí más inhóspitas, como Santa Cruz, como el sur de Chubut, que varios días no veía personas por varios días, almorzar no almorzaba, normalmente iba comiendo frutos secos, me compraba como 4 o 5 kilos de frutos secos para andar eso. Yo andaba 10 días y frenaba 5 para que los caballos, digamos, pudieran ir descansando. Y bueno, en esos 10 días yo me llevaba 3, 4 kilos de frutos secos y iba, ese era mi almuerzo, me separaba una bolsita de Ziploc. Era un bolsillo mío, eran frutos secos que iba comiendo durante el día. Y bueno, y a la tardecita que yo llegaba, terminaba mis kilómetros del día, terminábamos, me cocinaba unos fideos, viste, que ya vienen, son esos fideos que hervís y ya están con una salsa, sí. Y chau. Bueno, tenía como para 8 comidas de eso, así que me iba comiendo uno de esos por día, y ese era un poco mi dieta.
¿Y la hidratación?
Y bueno, yo como iba buscando el pasto y el agua, había agua siempre, y toda la zona allá del sur, bueno, había mucha agua, porque eran todos arroyitos o demás, y si no, había ya más población, y bueno, la gente me daba una mano con eso.
Frutos secos y maruchán,
¿no? Exactamente.
Mira vos. Bueno, se nos está acabando el programa, pero ya son y 51. Mira, va terminando, va pasando rapidísimo. ¿Cuál, una pregunta rápida que te hago, que seguramente los oyentes se están imaginando? Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué sacaste fotos, filmaste, tenés testimonios, historias? ¿Cuál es tu próximo sueño?
Bueno, estamos ahí armando un documental, película, de lo que va a ser de lo que fue el viaje. La idea es compartir un poco todo esto, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo cuento cosas del viaje, yo estoy viendo todo en HD en mis ojos, pero claro, el otro no. Como yo lo viví, me acuerdo de todo. Pero bueno, vamos a intentar de regenerar y armar esta película que pueda realmente, que todos cuando la vayan a ver puedan ver esta Argentina, la puedan ver con sus propios ojos. Estamos yéndonos a filmar a Tierra del Fuego, vamos a estar filmando por Santa Cruz, por distintas provincias, ponemos para Salta, para Jujuy y Córdoba, así que bueno, vamos a Buenos Aires, vamos a intentar de hacer un poco de todo para rearmar o revivir, y que en la pantalla grande se pueda revivir realmente lo que fue el viaje, mostrar esta Argentina, mostrar esta gente, mostrar lo que fue la experiencia, las partes duras que tuvo, porque tampoco fue todo bueno. Así que bueno, estamos con eso, estamos también armando el libro de fotos y testimonios. Y bueno, la verdad es que básicamente me gustaba. Siempre me gusta estos espacios de difusión para hablar de esta Argentina, ¿no? Creo que al fin y al cabo,
de nuestro país.
De nuestro país, de nuestras costumbres, de entender que si uno no le da tiempo y cariño a lo de uno, después no puede darse el tupé de decir, ay, bueno, pero mirá mi país, Bueno, pero uno, ¿qué está haciendo, no? Primero, ¿qué estamos haciendo por nuestra Argentina? Dejar esa semilla en todas las personas que estén escuchando. Arrímense, arrímense a sus, a las cosas que los rodean y véanse de qué forma se pueden involucrar, ¿no? Porque a medida que seamos más personas que nos involucramos desde el amor, desde el che, quiero dar una mano, che, quiero ser un poco más parte de mi Argentina, cada vez que haya más personas de ese estilo, cada vez más el país va a ser un país en donde sea más representativo de la gente que lo habita. Porque yo lo que veo en nuestro país es que hay muy buena gente. Yo en mi viaje me la crucé toda. Y no es coincidencia que yo no me haya encontrado una mala persona. O sea, ya es estadístico, digamos. Yo me podría haber encontrado con un montón de gente mala. No me la encontré. Entonces creo que si todas esas personas de corazón bueno, noble, que existe en nuestro país y que es muchísima, empezamos a estar un poco más en lo comunitario, en lo público, en lo que estamos todos, en lo que nos atañe a todos, en lo comunitario, en la comunidad, en lo que hace falta, si en la escuela hace falta pintar, si hace falta... Es como que creo que al fin y al cabo vamos a poder tener un país que, nada, nos represente más, ¿no? En todos los cosos, en todos los extractos. Nada, eso, como dejar ese mensaje de acercarnos a la Argentina. Yo por lo menos nunca estuve vinculado a la política, no estoy vinculado a la política, y como que no me interesaría tampoco, pero sacarle la connotación negativa a la política, ¿no? Entender que al fin y al cabo la política es lo público. Y lo público somos todos. O sea, empezar a traerlo más cerca, ¿no? Porque
sí, una de las cosas me imagino que pudiste ver son en el interior de nuestro país los municipios, ¿no? O sea, ahí la iglesia, el municipio, la escuela, es como esos ámbitos que son claves.
Totalmente claves. Y bueno, nada, dejar un poquito ese mensaje como... que dejamos que crezca el amor por nuestro país, que sembrarlo y que crezca, regarlo, cuidarlo y que crezca cada vez más. Y después, bueno, ir buscando, ¿no? El país es nuestro y somos argentinos y Argentina es de todos. Y bueno, nada, hacerla un poquito propia también, ¿no?
Seguro. Una de las cosas que también estamos ya finalizando el programa, pero me imagino que... quizás viste situaciones de pobreza o de falta de trabajo, algo como para mostrar también esa realidad o ese reclamo que te hacían cuando hablabas con las personas.
Sí, totalmente. Obviamente hay como en todos lados, como uno mira, levanta la cabeza y en la esquina puede también encontrarlo. Los hay. Siempre... nada, visibilizar lo que sucede en un lugar como el impenetrable Chaqueño, que tiene el lago, el río Bermejo, que es uno de los ríos más grandes de América del Sur, y aún así hay gente que no tiene agua muy cerca. Pero bueno, realmente yo lo que pienso es eso. Más que, digamos, yo en el Instagram fui compartiendo y ahí están todas las historias de esas personas y es espectacular porque están ahí, digamos, yo pasé, me quedé en sus casas y es como que la gente está, pero creo que hay que empezar a empaparnos más y a traerlo más a tierra y embarrarnos un poco más los pies, ¿no? Como no dejar de hablar de esas cosas que como si fueran lejanas y empezar a hacerlas más cercanas. La Argentina es nuestra y no la podemos salir a caminarla y apropiarnos de ella.
Y la riqueza humana, que eso va más allá de todo y de los valores, ¿no? Que es un poco lo que estabas transmitiendo. Es
la solidaridad.
Sí, no, acá no hay banderas de nada, sino que hay gente, hay sentimientos y hay hospitalidad.
Seguro. Bueno, así que te deseamos lo mejor, ¿no es cierto? Vamos a ver si se ponen ahora los chicos una cámara y nos ponemos a sacar una foto. Había varios que estaban dando examen y que en la facultad que no podían estar, pero me mandaban un saludo muy grande y te van a empezar a seguir. Así gracias. Que te deseamos lo mejor y bueno, por ahí te podemos conectar con todas las redes jóvenes que tenemos en las distintas provincias, porque nosotros con Jóvenes en Acción estuvimos en Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Mar del Plata, haciendo encuentros nacionales de jóvenes líderes, y tenemos jóvenes en todas esas provincias que también tienen muchos valores, ¿eh?
Bueno, bárbaro, muchísimas gracias y gracias por el espacio.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Radio Cultura, en Jóvenes en Acción. Estábamos charlando. Chau, nos vemos, chicos, desde Misiones, de Estados Unidos. Sí. Milagros, Cristian, a todos muchísimas gracias por participar. Gracias, Lina, en la operación técnica. Y estamos charlando con Marcos Villamil de Abrazarte Argentina. Síganlo en Instagram. Nos volvemos a ver. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD 9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.